Gracias por escuchar el podcast de Iglesia Filadelfia Central con el pastor René Menjívar. Para mantenerte conectado a nuestro ministerio, encuéntranos en Facebook y en Instagram como Iglesia Filadelfia Central o en línea. Visita filadelfiacentral.org.
Dice la palabra de Dios así, Ezequiel capítulo 14, verso 3. Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. ¿En su qué? Dígalo fuerte, en su corazón. Y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque eres fiel, porque no hay otro como tú. En esta mañana yo te pido, Espíritu Santo, que tú hables a nuestros corazones, que tú toques nuestras mentes, nuestros espíritus, que podamos abrir nuestra mente, ojos, oídos, corazón para escuchar, retener, entender tu palabra el día de hoy. Y para que tu Espíritu Santo nos hable, para que tu Espíritu Santo nos redarguya de todo pecado, que nos lleve a esos lugares de delicados pastos para poder descansar. Señor, que en esta mañana podamos aprender y podamos entender cuál es tu propósito para nuestras vidas. Te damos toda honra y gloria a ti. Habla a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Y todos dicen un fuerte amén. Puede tomar su lugar. Y el día de hoy estaré compartiendo, le puse por título a este mensaje, Dioses Incógnitos. Diga conmigo, Dioses Incógnitos. En otras palabras, dioses escondidos, dioses clandestinos, ídolos ocultos que hay en el corazón, pero aún no nos hemos dado cuenta. La palabra de Dios dice en Ezequiel 14:3, hijo de hombre, estos hombres han puesto ídolos en su corazón. Usualmente cuando nosotros hablamos sobre ídolos, cuando hablamos sobre dioses falsos, casi siempre por lo regular pensamos en estatuas o pensamos en imágenes. Pensamos en cosas que podemos ver, cosas que se pueden construir, ídolos o imágenes que se pueden pintar. Cuando hemos ido a México los vemos en los restaurantes, los vemos al lado de la carretera y muchas veces como cristianos somos muy rápidos para condenar estatuas. Somos muy rápidos para condenar imágenes, cosas que se pueden ver. Pero en esta escritura, la palabra de Dios dice, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. Y por eso esta mañana quiero hablar no de los ídolos que se pueden ver, no de las estatuas que se pueden tocar, que no tienen poder, sino más bien de esos dioses incógnitos, esos dioses escondidos que hay en el corazón del ser humano. Tanto cristiano como no cristiano, hay dioses que pelean por el territorio en nuestros corazones. Y esos ídolos escondidos son, aunque silenciosos, aunque de pronto se pasan desapercibidos, son muy peligrosos si existen en nuestras vidas. Son muy peligrosos porque no se pueden ver. Son mortales en nuestras vidas porque son internos. Y usualmente nosotros como seres humanos, cristianos y no cristianos, lo que no se puede ver, tendemos a no juzgarlo como aquello que sí se puede ver. En nuestras propias vidas, nosotros practicamos una autojusticia. Es decir, si podemos ver la acción en otros, somos rápidos para juzgar. Es que ellos se comportan así. Es que mira lo que se puso ella. Y mira cómo él habla. Pero cuando se trata de nosotros mismos, somos muy buenos, somos especialistas en la autojusticia. Es que yo soy así porque como crecí. Es que yo no sé otra manera. Y mientras nosotros lanzamos juicio para alguien más que sí podemos ver sus defectos, en nosotros, en nuestras vidas, esos dioses internos que comienzan a gobernar nuestros corazones, nosotros hacemos excusa por la razón por la cual siguen activos en nuestro corazón. Hacemos nosotros excusa por la cual tenemos el mal carácter que tenemos, o los malos hábitos que aún seguimos practicando, o aún esos dolores, esas heridas que tenemos aún todavía en nuestros corazones desde años pasados, nos volvemos víctimas y somos buenos para autojustificarnos, mientras que a otros no mostramos misericordia. Y por esa razón, los ídolos en el corazón son peligrosos y son mortales. Porque puedes aparentar ser una persona piadosa por fuera, pero por dentro el corazón está dividido. Por dentro el corazón está dividido entre Dios y cientos de otras cosas. El cristiano, hemos sido muy buenos para cantar esa alabanza que dice: si te tengo a ti, lo tengo todo. Pero la pregunta que yo tengo hoy es: en realidad, esa es una frase, es una canción, es una alabanza, es un salmo que es cierto en nuestras vidas, o se escucha bien porque lo decimos, o lo decimos porque es lo correcto que tenemos que decir? Amado hermano, hoy en esta mañana yo quiero que todos juntos reflexionemos si en realidad Dios es dueño de nuestro corazón, o si hay otros dioses incógnitos, dioses escondidos, ídolos ocultos en el corazón que pelean por el territorio que le pertenece a Dios. La pregunta ahora es: ¿mi corazón es 100% de Dios o solamente es un porcentaje para Dios, mientras que lo demás lo divido entre todos los demás? Y por eso en esta mañana yo quiero que reflexionemos. Quiero sentar un poco de contexto cuando yo hablo sobre ídolos, o me refiero a esos dioses falsos. Quiero que entendamos muy sencillamente lo que es un ídolo. Un ídolo es cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios en nuestros corazones. Es cualquier otra cosa o persona que ocupe el lugar que le pertenece a Dios en nuestras vidas. Podemos decir que amamos a Dios, que Dios tiene nuestro corazón, pero eso se refleja en nuestras acciones, y lo vamos a ver el día de hoy. Debemos ser muy cuidadosos con esos ídolos escondidos en el corazón, esos dioses que aún gobiernan en el corazón y aún no nos hemos dado cuenta, porque hay dos razones por las cuales: porque número uno, son mortales y pueden traer destrucción, pero número dos, y es lo que pasa mayormente con las personas, es que rompen la intimidad con Dios, y por eso se nos hace difícil tener comunión íntima con Dios. Hemos aprendido a hacer los rituales, hemos aprendido a hacer las rutinas, vamos a la iglesia, levantamos las manos, cantamos a Dios, pero se nos ha hecho muy difícil mantener una comunión íntima, honesta y sincera con Dios, porque hay dioses que pelean por el corazón en nuestras vidas todavía, y muchas veces no nos hemos dado cuenta. Y otra cosa que hacen esos dioses falsos y esos dioses escondidos en el corazón es que deforman nuestra identidad en Cristo. Y lo vamos a ver próximamente. Vamos a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, y quiero leer desde la Nueva Traducción Viviente. Mateo capítulo 6 y el versículo 21. Dice la palabra de Dios así. Dice: donde esté tu tesoro, ahí estarán también los deseos de tu corazón. Y ahora vamos al versículo 23 y la parte B en la Nueva Traducción Viviente. Dice: y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. ¿Por qué Jesús hace esa declaración? Porque en nuestros corazones de pronto hay muchos dioses escondidos que aún no nos hemos dado cuenta, que aún no hemos logrado detectar que están vivos y están activos en el corazón. Y son precisamente esos ídolos, esos dioses escondidos que Dios quiere arrancar de nuestro corazón. Son esos dioses escondidos que Dios quiere que eliminemos en nuestros corazones. Hay cosas que Dios lo hace, lo arranca, pero hay otras cosas que Dios espera que lo entreguemos para que Él pueda destruirlos. Y ahora en esta mañana quiero que reflexionemos en esta palabra que Jesús dice: y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. Una de las cosas que pasan, quiero compartir contigo unas verdades de ahora en este mensaje que suceden cuando hay dioses ocultos. Número uno, la primera verdad es que los ídolos ocultos conducen a la ceguera espiritual. Nota que Jesús dice: y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, ¿qué densa es esa oscuridad? Porque a todos nos ha pasado que creemos tener luz, creemos estar en lo correcto, creemos que estamos haciendo lo correcto, pero cuando tomamos un paso hacia atrás y analizamos las cosas, nos damos cuenta que nos conducimos en una manera equivocada, que de pronto tomamos acciones de manera errónea porque alguien nos comentó, porque alguien, y sucede muchas veces, nos calentó la cabeza, nos metió cosas en el corazón. Por lo tanto, ahora comenzamos a conducirnos de una manera, comienzas a tratar al hermano de una manera, comienzas a tratar a la familia de otra manera, porque alguien te llenó el corazón y el corazón tuyo ahora comenzó a ser gobernado, no por la verdad de Dios, sino ahora por lo que escuchaste, que es un Dios falso. Y entonces nuestra actitud y nuestra identidad comienza a distorsionarse como cristianos. Y es precisamente allí el peligro que Dios quiere que nosotros prendamos la lámpara del Evangelio, la luz de su palabra, para alumbrar y exponer las mentiras de Satanás y los engaños que hemos dejado que crezcan en el corazón. Y quiero que recuerdes esto: lo que nosotros atesoramos moldea nuestro carácter. Di conmigo: lo que yo atesoro moldea mi carácter, moldea nuestro interior. Lo que yo atesoro en mi corazón va a moldear mi interior. ¿Por qué y cómo así? Cuando nuestro tesoro se pierde, comenzamos nosotros a perder la claridad de la vida y comienza la ceguera espiritual. Por eso es que hay gente que no sabe para dónde ir en la vida, no sabe cómo tomar las decisiones o qué decisiones tomar. ¿Por qué? Porque todavía hay ídolos escondidos, dioses incógnitos en el corazón. Y cuando eso agarra raíz y empieza a crecer y a crecer, comienza la ceguedad espiritual y ya no sabes para dónde ir, ya no sabes detectar si es Dios o no es Dios, no sabes si este proyecto lo debes emprender o no lo debes emprender, no sabes si esta oportunidad de trabajo es de Dios o no es de Dios, y comenzamos nosotros a tomar decisiones como un ciego. ¿Usted alguna vez ha visto un ciego? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo camina? ¿Camina como usted, como yo? ¿No? ¿Cómo hace? Va al tanteo, ¿sí o no? Va buscando. Y algo interesante que yo he notado es que el cuerpo, si va en dirección para allá, la vista no va con dirección al cuerpo, va buscando, como que va buscando y va tanteando. Aquí hay algo, ok, por acá también, y va al tanteo. Y así lastimosamente vive mucha gente que tiene dioses escondidos en el corazón. ¿Cómo que al tanteo? Es muy sencillo. Usted escuchó de una situación y usted agarra esa situación y dice: ah, de seguro lo dijo por esto y por lo otro. Y porque, ah, yo recuerdo que yo vi a esta persona. Y de repente, ok, ah sí, oh sí, ahora ya como que, ya conectamos los puntos que no existen, pero por la ceguera espiritual existen en tu mente y en tu corazón. ¿Sabe qué es lo que conduce a eso? Dioses falsos. Que hay gente que tiene un Dios de chisme, pero fuerte. Y por eso conecta, vive conectando y vive caminando al tanteo. Vamos a, de seguro esto, de seguro hizo esto y por eso, y vive al tanteo. No sabe para dónde ir, no sabe qué decisiones tomar. ¿Por qué? Porque comienza a perder la claridad en su vida espiritual. Y son los ídolos ocultos en el corazón que comienzan a distorsionar nuestra visión, y ahora es tan difícil ver con claridad la voluntad de Dios en nuestras vidas o andar en sus caminos. No entendemos. ¿Y por qué hacen eso en la iglesia? ¿Y por qué otro viaje misionero? ¿Y por qué tanto misiones? ¿Y por qué? No se puede entender por qué. Porque hay una ceguera espiritual, y esa ceguera espiritual es causado por los dioses ocultos en el corazón. Y por eso usted va a ver la gente que vive en una ceguera espiritual son los que más critican el evangelio. Pero la palabra de Dios lo dice de esta manera: dice las cosas del espíritu. El hombre natural no puede entender las cosas del espíritu, porque se han de discernir, se han de conducir, se han de entender espiritualmente. Y sin el Espíritu de Dios no se logra entender eso. Por eso hay gente que cuestiona todo. ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué eso? Es que yo no entiendo. Es que ¿por qué? Porque estás ciego. Porque hay algo más gobernando tu corazón y no es el Espíritu de Dios. Hay otros deseos que gobiernan el corazón. ¿Sabe lo que dice la palabra? Lastimosamente, nosotros como cristianos, como seres humanos, entiendo que de pronto tenemos anhelos, pero el propósito de Dios para nuestra vida no es que tus anhelos, no es que tus sueños, no es que tus preocupaciones gobiernen tu corazón. Por eso Dios lo deja en claro en su palabra y dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Porque sí, tenemos peticiones. Lo que sucede es que la preocupación de la vida comienza a gobernar y a dictar cómo nosotros nos conducimos en la vida. Tenemos un sueño y ese sueño comienza a gobernar el corazón y dicta cómo debemos de caminar en la vida. Pero Dios dice: déjate todo eso a un lado. Yo sé lo que tú quieres en tu corazón. Mientras tú me alabes, mientras tú te deleites en mi presencia, yo te voy a dar los deseos de tu corazón. Y por eso la Biblia también dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero ¿sabe por qué nos cuesta entender eso? ¿Y sabe por qué al cristiano le es difícil caminar y vivir así? Porque Dios no es Dios 100% en su corazón. Por esa razón. ¿Sabe quién es Dios? Sí, Dios tiene la mayor parte. Él tiene como el 75%. Y gloria a Dios, porque en el último año yo he crecido. Sí, hermano, sí, yo antes estaba en un 74%. Y ahora ya le di a Dios el 75%. Y el 5% mis preocupaciones, el otro 5% la familia, el otro 5% mi trabajo, el otro 5% mis sueños y otras cosas más. Dios no nos está preguntando qué es lo que tú quieres en la vida. No, Dios sabe. Pero Él pide nuestro corazón. Y lo que comienza a suceder es que cuando hay un Dios falso, cuando hay un Dios que gobierna nuestro corazón y no debe estar allí, que no es Dios, una de las cosas más peligrosas que sucede en la vida del cristiano es que comienza a disminuirse el discernimiento espiritual. No se sabe si es de Dios o no es de Dios. ¿Cómo puedo saber? Pastor puede orar por mí, pastor puede orar por mí. Y toda la vida se la pasa pidiendo oración. Porque hay una ceguera espiritual que es causado por el Dios oculto, que no nos hemos dado cuenta que está allí. Ahora, yo no quiero que te sientas mal, porque esos dioses ocultos se esconden. Ni sabemos que están allí. No nos damos cuenta que están allí. Y Dios lo que quiere nuestro corazón el 100%. Pero esa ceguera espiritual no sucede de la noche a la mañana. La palabra de Dios nos dice sobre Salomón. Salomón fue un hombre, un rey sabio, ¿sí o no? Lo conocemos como el rey, el hombre más sabio que ha existido. Se le apareció Dios, le dio sabiduría, le dio todo lo que un hombre, una persona deseara tener. Le dio dinero, le dio prosperidad, le dio un reino, tenía todo. Y lo que Dios le dijo que no hiciera fue precisamente lo que hizo. ¿Qué fue lo que Dios le dijo que no hiciera? Que no tomara mujer, que no se casara con las mujeres de otros países, de otras tierras, de otras naciones. ¿Por qué? Porque su fe era diferente. ¿Y sabe qué es lo que pasó con Salomón? Salomón comenzó bien. Un hombre ungido, un hombre lleno de sabiduría, un hombre amado por Dios. Pero se unió a mujeres que no compartían su fe. ¿Y sabe qué es lo que pasó? Que con el tiempo, diga conmigo, con el tiempo. Con el tiempo, esas relaciones desviaron su corazón. Desviaron su corazón. A tal punto que él fue el que construyó el templo para Jehová. Pero en sus últimos días, la palabra de Dios relata lo siguiente: que Salomón, su corazón fue desviado de tal manera que Salomón comenzó a adorar a los dioses falsos de sus esposas y concubinas. 700 reinas, esposas, 300 concubinas. Comenzó a adorarlos, no solamente adorar a los dioses falsos, sino que construyó altares, construyó templos para los dioses falsos. Pero esto fue sucediendo
poco a poco. No fue algo que pasó de inmediato, sino que fue poco a poco. Y así es como trabajan los ídolos escondidos. Así es como trabajan, podría decir, los ídolos relacionales. Cuando hay ceguera espiritual, no sabes si este trabajo es de Dios o no es de Dios. Si es que Satanás está abriendo esa puerta de oportunidad para desviar tu corazón, o es Dios que abrió la puerta de oportunidad. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Cuando es el dinero el que gobierna en el corazón, cuando es el trabajo que gobierna en el corazón, no sabes detectar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Te dejas llevar por el dinero. Si no, ¿cuántas personas usted conoce que se ha cambiado de estado, se ha mudado de ciudad porque le ofrecieron un mejor, termínalo, le ofrecieron un mejor trabajo, un mejor sueldo? ¿Cuántas personas usted conoce que se han mudado de ciudad, se han ido de para otro estado porque había una iglesia llena de la presencia del Espíritu Santo y sus hijos y su familia necesitaba de eso? ¿Cuántas personas usted conoce? Ahora, ¿cuántas personas usted conoce que se han ido por causa de trabajo? ¿Quién gobierna su corazón? ¿Dónde está ese Dios? Porque lo que hay en el corazón sale a relucir hacia afuera. Ese es el principio que nosotros entendemos en la palabra de Dios, cuando dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces, cuando tenemos esa ceguera espiritual causada por los dioses incógnitos, escondidos, entramos en trabajos, en relaciones, en amistades, en proyectos que Dios nunca intentó que fueran para nosotros. Yo contaba una historia en el primer culto. El pastor hace tiempo, yo recuerdo, y eso es algo que yo vi y escuché, y logré ver cómo él actuó ante esta, digamos, prueba, ante esta situación. Estaba él trabajando, le pagaban más o menos, pero salió una oportunidad en aquellos años. Abrieron una compañía en Denison y era casi prácticamente hacer lo que él ya estaba haciendo. Un compañero de trabajo de él le dijo: ¿por qué no te vienes para acá? Están pagando más, están dando mejores beneficios. Entonces yo recuerdo que por algunas semanas el pastor llegaba a la casa y hablaba de eso. Hablaba de eso con mi mamá, con nosotros, y yo decía: no, hombre, eso estaría bien. Porque en mi mente yo decía: le van a dar un aumento a mi papá. Eso significa dos cosas: mejores regalos de Navidad y mejores regalos para mi cumpleaños. Entonces yo decía: eso es de Dios, démosle con todo. Y entonces, al pasar algunos días, este hombre le llamaba a mi papá y le decía: ¿qué has decidido? Vente ya, se va a acabar, se va a cerrar la ventana de oportunidad. Mira, yo ya estoy allí, yo soy uno de los encargados, te pueden comenzar a pagar tanto, te van a dar tanto, te van a dar estos beneficios, esto es lo mejor que le puede suceder a tu familia y para ti. Y empezó a motivarlo. Pero una de las cosas que yo me di cuenta es que siempre que una situación así, siempre que viene una oportunidad a la vida del pastor, él se va a la oración. Entonces él fue y oró, y recuerdo que un día regresó a la casa y dijo: ya tomé la decisión. Dije: ahora sí se va a poner buena esta Navidad. Dijo: me voy a quedar donde estoy. Yo dije: Padre Santo, seguimos con los mismos juguetes. Y entonces dijo: me voy a quedar ahí donde estoy. Dice: he orado y Dios me habló y me dijo que me quede donde estoy. Yo no lo entendía. Yo recuerdo todavía como que si fuera ayer, que tenía yo unos 10, 12 años. Todavía soy joven. Y yo recuerdo que algo dentro de mí, yo no entendía. ¿Pero por qué? Es más dinero, es un mejor trabajo, va a llegar más temprano. Pero ¿sabe qué es lo que le causó no tomar esa decisión? Que no era el dinero, no era el trabajo, no eran las oportunidades lo que gobernaba su corazón. Era Dios, Jehová de los ejércitos. ¿Y sabe qué es lo que pasó? 2 o 3 años más tarde, no recuerdo bien, creo que eran como unos 2 o 3, no era mucho tiempo. Al corto tiempo, escuchamos la noticia que la compañía que se había abierto en Denison, donde le ofrecían la oportunidad al pastor, quiebró, cerró. Y hasta ahí llegó. ¿Sabes qué fue lo que cuidó al pastor en ese momento? Es que el corazón era de Dios. El corazón no estaba entregado al dinero, el corazón no estaba entregado al trabajo, el corazón le pertenecía a Dios. Cuando tú le entregas tu corazón a Dios, Dios va a cuidar de ti, Dios te va a hablar a ti, Dios te va a dirigir. No va a haber ceguera espiritual. Tú puedes tomar las decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Cuando tú le das tu corazón, y esto es lo que sucedió con Salomón, cuando tú le das tu corazón a alguien que no ama a Dios, eventualmente tú dejarás de amar a Dios como antes. Por eso hay puertas que Dios cierra y no logramos entender. No todas las oportunidades que son para más pago, que son para más viajes, que son para cosas más grandes, no todo viene de Dios. Y Dios está interesado en cuidar y guardar tu corazón. Por eso hay cosas que nunca vamos a recibir en la vida. Eso como que va en contra del mensaje de fe que predico, pero hay cosas que nunca vamos a recibir en la vida. ¿Sabes por qué? Porque desvían el corazón. Porque desvían el corazón. Dios te da a ti las cosas cuando ya esas cosas ya no gobiernan tu corazón. Hay gente que dice, ¿y por qué no me llega más dinero? ¿Por qué? Porque el dinero gobierna tu corazón. Cuando ya no gobierna tu corazón, Dios va a decir, aquí está, porque yo sé que eso no te va a mover. ¿Y por qué no me llega la casa? Estoy esperando la casa, estoy esperando el carro. Dios dice, cuando salga eso de tu corazón, yo te lo voy a dar. Y así es como trabaja Dios. Si tú te metes en una relación, en una amistad donde no aman a Dios, eventualmente tú también dejas de amar a Dios como antes. Por eso el dicho famoso, dime con quién andas y te diré. ¿Quieres saber si de verdad aman a Dios? ¿Amas a Dios? ¿Con quién te juntas? Con gente que ama a Dios. Hay gente que su fe es débil porque se junta con gente que es débil en la fe. Es que no sé por qué, no puedo creer. Ya, déjese de juntar con gente débil en la fe. Y ya, júntese con gente que es fuerte en la fe. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Ya se solucionó el problema. No necesita oración, necesita un poco de inteligencia. ¿Cuánto dicen amén? Amén. La segunda verdad, Salmos 115. Salmos 115, del versículo 4 al versículo 8, en la Reina Valera dice, los ídolos de ellos son plata y oro. ¿Qué son? Plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Usted dice, yo creo que mis hijos como que son ídolos, entonces, porque tienen, no me escuchan. Les digo que limpien el cuarto y no lo limpian. Tienen narices, mas no huelen. No huelen como está el cuarto ya de sucio. Señor, Padre Santo. Tienen manos, tienen, mas no palpan. Como que hay gente como que medio andan medios ídolos, ¿no? Cuando vienen al culto. Hermano, aplauda. Hermano, levante sus manos. Y así es lo que dice la palabra de Dios. Dice, manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que lo hacen, los que los hacen. Y cualquiera que confía en quién, en ellos. Cualquiera que los hace y cualquiera que confía en ellos son semejantes a los ídolos. La segunda verdad que te quiero compartir es que nosotros nos convertimos en lo que adoramos. Nos convertimos en lo que adoramos. Los ídolos, lo que nosotros adoramos, nos hacen semejantes a ellos. Por eso es importante que tú sepas a quién adoras. Por eso tu adoración es importante, porque te conviertes en lo que tú adoras. Mira, te lo voy a explicar de esta manera. Si tú adoras el dinero, te vas a volver un avaricioso, una persona avara. Si adoramos la aprobación, nos volveremos inseguros. Si nos adoramos a nosotros mismos, nos volveremos orgullosos. Por eso hay gente que es tan insegura. Por eso hay gente que es tan avariciosa. Por eso hay gente que está llena de orgullo, porque su Dios son ellos mismos. Su Dios es el dólar. Su Dios es la aprobación de la gente. Y se vuelven tan inseguros. Y Dios no quiere eso para sus hijos. Dios quiere reinar en tu corazón para darte la seguridad, para darte a ti la confianza que tú te mereces. Dios quiere ser el Dios de tu vida. El 100% de tu corazón es lo que Él quiere. Y si la verdad es que si nosotros nos convertimos en lo que adoramos, entonces mira cómo nos podemos dar cuenta si en realidad adoramos a Dios. Segunda de Corintios en el capítulo 3 y el versículo 18, en la Reina Valera dice así. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿En la misma qué? Imagen, como por el Espíritu del Señor. Cuando adoramos a Dios, nosotros somos transformados a su imagen. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en Génesis cuando Dios creó al hombre y a la mujer? A su imagen y semejanza. La intención de Dios desde el principio de la creación es que nosotros seamos como Él. Por eso es que al adorarlo a Él, nos convertimos a su imagen, somos transformados a su imagen. Comenzamos a ver las cosas como Él quiere que nosotros las veamos. Comenzamos a amar lo que Él ama, odiamos lo que Él odia. Tenemos compasión por lo que Él tiene compasión. Por eso tu adoración es importante. ¿Sabe por qué? Porque tu adoración refleja a quien adoras. Por eso, si usted va a una iglesia en Sherman, que se llama Iglesia de Filadelfia, y si usted mira alrededor, usted va a ver gente que adora a Dios y levanta sus manos y no tiene temor de llorar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene el corazón. Pero usted va a ver a otros que en el tiempo de la alabanza y la adoración, ¿cómo están? Su adoración me dice mucho quién es su Dios. Tu adoración refleja quién es tu Dios. Yo te quiero hacer la pregunta a ti en esta mañana, en esta tarde. ¿Quién es tu Dios? ¿Es el Dios de la Biblia? El Dios que tú adoras, estamos en la alabanza, todo está ahí. El Espíritu de Dios está aquí y hay gente recibiendo, pero hay gente que está así. Es que yo así soy, hermano. Es que así me hizo Dios. ¿Qué puedo hacer? Déjale, pongo un partido del Barcelona, un partido de la Champions, a ver si... qué bonito gol. Mentiroso. Mentiras. ¿Sí o no? Somos buenos y expertos para autojustificarnos. Somos buenos para autojustificar nuestras acciones. ¿Cómo podremos decir que Dios tiene nuestro corazón cuando es tan difícil adorarlo? Yo recuerdo cuando aprendí este principio con el pastor, me dijo: mira, no vayas a subir nadie al altar, que cuando no están en el altar adoran diferente. Ok, tienen que ser la misma persona abajo y arriba. Ok, está bien. ¿Por qué? Porque hay gente que se transforma acá. Pero dígales que no van a cantar, dígales que no van a tocar, que no van a predicar. Hay una en inglés decimos incongruence. ¿Cómo se dice eso en español? Es que incongruente. Incongruencia. Disculpe, es que usted sabe, uno de pelo rubio, ojos azules, a veces se le olvida el español. Entonces eso me pasó, perdón. I am learning. Hay una desconexión ahí. Hay una desconexión. Porque tu adoración me dice mucho quién es tu Dios. ¿Por qué? Es muy sencillo, hermano. Es muy sencillo. Nos convertimos en aquello que nosotros atesoramos, en aquello que nosotros apreciamos, en aquello que nosotros adoramos. Por eso hay gente que no puede adorar a Dios con libertad. ¿Por qué? Porque su corazón todavía está pensando en el trabajo. Su corazón todavía está pensando en los proyectos. Su corazón todavía está pensando ahí: tengo que limpiar la casa. Hay gente que le pide una casa grande a Dios y Dios dice: no, porque ya no me vas a adorar igual. Te doy una casa grande y vas a estar: sí, Señor. Ay, tengo que todavía trapear cuando ya los baños. Sí, Señor, sí te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Ay, la cocina también se me olvidó. Ay, Señor. Y más si le pide piscina a Dios. Dios dice: no. Porque Dios no quiere un corazón dividido. Dios quiere todo tu corazón. Por eso debemos tener cuidado. Lo que adoramos nos moldea. Diga conmigo: lo que yo adoro me moldea. Los ídolos ocultos, los dioses incógnitos, esos dioses escondidos en el corazón deforman nuestro carácter. y nos hacen insensibles espiritualmente, nos insensibilizan espiritualmente. ¿Por qué? Porque comenzamos a volvernos frágiles. Un ídolo, una estatua, ¿es frágil sí o no? Si se cae, hasta ahí llegó. Si la dejan afuera, se despinta. Y si lo que adoramos, en eso nos convertimos, ahora entendemos por qué hay gente tan frágil. ¿Sabe por qué? Porque los ídolos y esos dioses escondidos son muy frágiles. Es que no me saludó. Yo siempre digo eso, ¿sabe por qué? No es porque no pueda pensar en nada más, porque seamos honestos, es lo que más ofende a la gente. Hermano, es que yo estaba allí y pasó el hermano, ni me saludó. No me saludó, hermano. Antes siempre me saluda con una sonrisa, ahora solo me hizo. Y si usted no se lava los dientes, usted le va a sonreír a alguien. Y entonces empezamos ¿a qué? A convertirnos en esos ídolos que adoramos, frágiles, tan sensibles al dolor. Y lo que pasa con eso es que fácilmente son quebrados. Por eso hay gente que comienza en el Evangelio y dos cosas: o terminan amargados o terminan de regreso en el mundo. Porque Dios nunca gobernó su corazón. Porque hubieron dioses incógnitos, dioses clandestinos, escondidos en el corazón, y nunca fueron desarraigados. Se permitieron que dieran fruto. Y ahí está el fruto. ¿Usted quiere saber si tiene dioses escondidos? ¿Qué tan fácil se ofende? Porque le saludan, no le saludan. Es que están haciendo la boda y no me han invitado. Es que no me invitaron al baby shower. Hermano, si usted ni está casado, usted es un hombre, usted no tiene ni hijos y quiere que lo inviten al baby shower, sin vergüenza. Entonces la gente se ofende por cualquier cosa. Es que no me invitaron a la fiesta. Hermano, es que no tienen su número de teléfono y aparte usted no habla con nadie. Se termina el culto y adiós, ahí nos vemos. Pero si le damos vuelta a la moneda, ay hermano, es que, ay, somos buenos para autojustificarnos. ¿Cuáles son esas cosas que de pronto están creciendo en nuestra vida y nosotros no nos hemos dado cuenta? Hebreos capítulo 3, verso 12. Hebreos capítulo 3 y el verso 12. Y quiero leer desde la Nueva Traducción Viviente este pasaje. Dice: por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo. Un corazón que maligno e incrédulo, que los aleje del Dios vivo. ¿Qué es lo que hace un corazón maligno e incrédulo? Los aleja de Dios. ¿Ustedes tienen frío o soy yo solamente? Me hace falta hierro. Si está como que fresco, ¿eh? Y siento las manos así. Alguien que me traiga unos guantes, por favor. Verso 13: adviértanse unos a otros. That was a clue. If anybody heard, that was a clue. If you guys can maybe put it to like 70 or something. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. La tercera verdad que te quiero compartir es que los ídolos escondidos endurecen el corazón. Eso es lo que pasa con la gente. Cuando no tratamos esos dioses escondidos, esos dioses endurecen el corazón. Esos dioses prometen satisfacción, pero después te esclavizan, te hacen esclavo. Y con el tiempo, esos ídolos te van cegando a la verdad y el corazón se vuelve insensible a la convicción del Espíritu Santo. Cuando no dejamos que Dios sea Dios 100% en nuestros corazones y tenemos ídolos, dioses escondidos que aún no nos hemos dado cuenta, están muy escondidos y arraigados en el corazón, eso lo que pasa es que comienza a endurecer tu corazón. Por eso hay gente que si ellos no son los organizadores del evento, yo no voy. Pero si no es el que a mí me gusta que predique, yo no voy. Si no es el hermano que cante como a mí me gusta, yo no levanto las manos, porque tienes un corazón endurecido. Y se puede predicar la palabra de Dios, pero no recibes de todos. ¿Por qué? Porque el corazón está mal y todo comenzó con un Dios escondido que no te diste cuenta que estaba allí. La palabra de Dios dice en Cantar de Cantares, dice: cazad las pequeñas zorras. ¿Por qué? Porque echan a perder el viñedo. Echan a perder eso. Eso es exactamente lo que hacen los dioses escondidos. Es que echan a perder el corazón, endurecen el corazón. Y por eso puedes pensar: yo voy a la iglesia, yo levanto las manos, yo canto, yo tengo cierto respeto para las cosas de Dios. Eso es de cultura. Todo mundo tiene cierto respeto para las cosas de Dios. El hecho que tengas cierto respeto para las cosas de Dios no significa que tu corazón le pertenece a Dios. Eso significa que te enseñaron a respetar las cosas de Dios desde niño. Pero cuando el corazón se endurece, entonces nosotros se nos hace tan difícil responder al llamado del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. La palabra de Dios hace la siguiente declaración: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Por qué? Si no tenemos cuidado, podemos volvernos religiosos activos, pero espiritualmente dormidos. Y la palabra de Dios, en inglés me gusta como dice, they deny the power thereof. Tendrán apariencia de piadosos, pero negarán el poder de Dios. ¿Qué significa eso? Cuando hay un Dios escondido y comienza a dar fruto, empieza a endurecer nuestro corazón. Y eso lo que nos convierte en personas religiosas, personas que conocemos todo sobre lo que, cómo se debe adorar a Dios y las cosas, las expectativas, todo eso, pero estamos espiritualmente dormidos. Yo no quiero que se me vaya a ofender nadie, y hacemos muchos viajes misioneros, y hay un cierto país donde nosotros vamos, y sin ofender, pero cuando vamos a El Salvador, yo veo a muchos hermanos allá que está la adoración, está todo, y ellos cantando, y están ellos así. Cuando se termina el culto, ¿sabe qué es lo que hacen? Varón de Dios, bendición, varón de Dios. Yo tengo una palabra de Dios, hermano, usted no tiene palabra de Dios para mí, váyase para allá. ¿Sabe por qué? Porque se aprende a ser religioso, pero espiritualmente están dormidos. Solo porque predicamos no significa que no tenemos que adorar a Dios. Solo porque tenemos 20 años en el Evangelio o somos líderes, no significa que no tenemos que adorar a Dios. Hay una desconexión que la gente cree que por su liderazgo o su conocimiento o su tiempo en el Evangelio, Dios ya no espera de ellos lo mismo que espera de otros. Y eso es una falsedad. Ese es un Dios escondido. Me creo mejor que los demás porque yo enseño, porque yo hago los bosquejos, hermanos, para los grupos de crecimiento. Yo no tengo que hacerlo porque soy hijo del pastor. Mentiras. Usted conoce la historia y se les ha contado muchas veces. Saliendo de la escuela bíblica, yo llegué con ánimo de ayudar al pastor. ¿Y sabe por cuánto más tiempo el pastor me mantuvo sentado haciendo nada? Por años. Yo le decía: es que yo te quiero ayudar, es que yo puedo predicar, es que yo no estás listo. Pero es que yo quiero, no estás listo. Pero es que yo, hasta que aprendas. Yo no te veo orando, yo no te veo leyendo la palabra, yo no te veo así. Bueno, está bien. ¿Por qué? Porque nuestra posición en la iglesia o en cualquier otra cosa no significa que Dios requiere menos de mí. Lo que Dios requería de mí desde el principio, lo va a seguir requiriendo el resto de mi vida. Que es mi adoración, mi entrega, mi oración. Eso es lo que Dios quiere. ¿Sabes por qué? Porque eso va a evitar que un Dios escondido agarre raíz en el corazón. Y eso va a mantener mi corazón sensible. Y quiero ir terminando con esto. Mire, les prometo que no voy a tardar media hora. Siempre me dicen, después de que dices voy a ir terminando con esto, te tardas como media hora, 45 minutos. Entonces prometo, hoy sí prometo delante de Dios y de todos ustedes los testigos, que no voy a tardar media hora ni 45 minutos. Entonces, quiero terminar con esto. Bueno, unas de estas cosas. Isaías en el capítulo 42 y el versículo 8 dice: Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. La cuarta verdad que te quiero dejar en esta mañana es que los ídolos compiten con la gloria de Dios. Compiten con la gloria de Dios. Dios es un Dios celoso de su gloria, no por inseguridad, sino porque Él sabe que solo Él puede satisfacernos verdaderamente, y la gloria es solo para Él y para nadie más. Por eso Dios quiere su gloria. Y cuando tú y yo, cuando guardamos ídolos, cuando albergamos esos dioses ocultos en nuestro corazón, todo eso comienza a competir con la gloria de Dios. Y dice la palabra de Dios, y Él está hablando, dice: Yo no daré mi gloria a otro, tampoco mi alabanza a las esculturas. Cuando no adoramos a Dios, cuando venimos a su casa y está la alabanza y no le damos adoración a Dios, ¿a quién se la estamos dando? ¿A qué es que venimos, sino a darle a Dios la gloria, a darle a Dios nuestra adoración? Señor, aunque no lo sienta, yo aquí estoy. Porque se trata de demostrarlo, no cuánto sabemos, sino cuánto de lo que sabemos estamos aplicando. Lo cantamos y decimos: aunque no lo pueda ver, yo sé que está sobrando. Aunque yo no lo sienta, yo sé que está sobrando. Mentiras. El día de hoy analicemos nuestro corazón y digamos: Señor, si hay un Dios oculto, unos ídolos escondidos en mi corazón, sácalos, transfórmalos, transforma mi corazón y hazme una nueva criatura. Y esos ídolos se disfrazan de cosas buenas. Y es lo que compite con la gloria de Dios. Puede ser la comodidad, puede ser ambición, puede ser la familia. ¿Me pasa esa bolsita? Mire, yo puedo caminar con esta bolsita y nadie va a pensar nada, ¿verdad que no? Va a decir: ¿Qué va a hacer con la bolsita? Pues algo voy a hacer. Pero quiero que usted analice cómo cambia su corazón, cómo cambia su pensar. Porque sigo predicando. Y debemos tener cuidado porque esos dioses falsos compiten con la gloria de Dios. Y Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Es que aunque esos dioses no se puedan ver, mire, si yo camino así, ¿usted qué pensó? Ya cambió la cosa. ¿Por qué? Porque lo logró ver, ¿verdad que sí? Esto fueron a traerlo a la Michoacana, por si no sabía. Lo vemos y uno dice: Yo no voy a andar comprando esas cosas. Pero ¿qué tal si llegamos a la iglesia y rehusamos adorar a Dios? Endurecemos nuestro corazón, ¿sí o no? ¿Esto qué es? ¿Qué es? No tengan miedo. Ay, San Judas, ¿quién dijo para orar por usted? Rápido, bien que se lo sabe. Yo tengo uno ahí en mi casa, bro, igual. En la billetera lo trae todavía. Unos traen al santo Daddy Yankee para que no les falte gasolina. Para que no me quede a la orilla de la carretera, hermano, por eso yo traigo al santo Yankee. Quiero hacerle la pregunta: ¿qué diferencia tiene esto si tiene la imagen? Usualmente si tiene la imagen, nosotros decimos no, ¿verdad que no? Pero si yo le quito esto, bueno, Marco se lo regalo, para que no diga que no le regalo nada. ¿Ahora qué es? ¿Sigue siendo lo mismo o no? Mire, así es como funciona, bless you, así es como funciona los ídolos escondidos en nuestro corazón. De pronto no tienen una imagen, pero son claros. Puedo ver todavía, pero no puedo ver con claridad, pero sí como que logro ver, veo como que una figura allí, creo que es Gina, creo que sí, creo que es Angie, creo que ha de ser Angie, creo que es Esbeldi. Logro como que más o menos ver. Lastimosamente nos conformamos con más o menos ver, con más o menos entender, con más o menos recibir de Dios. Pero ¿sabe qué es muy interesante de estos ídolos escondidos? Es que esto sí refleja luz, ¿sí o no? Refleja luz. Pero esto jamás producirá luz. Y el hecho que los ídolos sean transparentes, es allí el peligro. Y es allí donde muchos piensan, estoy bien. Yo tengo ambición y no hay nada de malo con tener ambición. Amo a mi familia, no hay nada de malo. Pero cuidadito que le toquen sus hijos. Cuidadito que le digan algo a sus hijos. ¿Cómo responde usted? Sale, de repente era un cordero, ahora es un león. Era una corderita, ahora es una leona. No me toquen a mis hijos. Yo recuerdo una vez estaba en una iglesia y iba pasando un niño corriendo y yo iba caminando. El niño va corriendo y el servidor le dice, hey, aquí no se puede correr. El niño para, voltea y mira al servidor, al ujier, le hace, tú no eres mi mamá. Y siguió y dije, ay, Padre Santo. Con ese niño yo nunca le llamaré la atención porque ya sabemos cómo están las cosas en casa. ¿Sabe qué es lo que pasa? ¿Quieres saber si hay dioses escondidos? Deja que Dios toque tu corazón. Porque Dios ve aún lo que es transparente para nosotros, que no lo logramos ver. Ahí es donde está el peligro. Y quiero, hermano Marco, le regalo ese también. Si lo quiere armar de nuevo ahí, ahí lo puede hacer. La palabra de Dios dice en Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Mira bien que la idolatría no es solamente tener estatuas, tener fotos, no, idolatría dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Dice, eso es idolatría. Hebreos capítulo 12, verso 26, en la Reina Valera dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, en otras palabras, terrenales, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. La quinta verdad que te quiero dejar hoy es que Dios, tarde o temprano, confrontará los ídolos ocultos en el corazón. Dios, tarde o temprano, va a remover aquello que es terrenal en el corazón para que quede solamente lo inconmovible. ¿Qué es lo inconmovible? Él, su presencia en nuestros corazones. Dios permite las pruebas en nuestras vidas para revelar lo que verdaderamente hay en nuestros corazones. Por eso es importante que muchos pasen por el desierto. Por eso es importante que la fe de muchos sea probada. ¿Por qué? Porque es allí en la prueba donde te das cuenta ¿qué tan fuerte es tu fe? Porque pensamos que somos alguien hasta el momento que vamos al desierto. Así le pasó a Moisés. Todo lo que Moisés aprendió, todo lo que él pensaba que era, donde su fe estaba puesta, al llegar al desierto, allí todo eso fue puesto a prueba. Su fe fue probada. Su identidad fue probada, su educación fue probada en el desierto. Y por eso Dios toca cosas en nuestras vidas, porque Dios rehúsa que nosotros seamos cristianos a medias. Dios lo que quiere es la santidad en nuestras vidas, porque la santidad comienza en el corazón. Por eso la palabra de Dios dice, sin santidad nadie verá al Señor. Dios no quiere la mitad de tu corazón, Dios no quiere una tercera parte de tu corazón, Dios quiere todo tu corazón. Y es lo que Dios pide. Dios quiere todo tu corazón para que Él pueda recibir la gloria, para que tú puedas ser hijo o hija obediente a su palabra, no a las cosas de este mundo, sino a Él. Por eso es que hay gente que entra en tiempo de prueba. ¿Por qué? Porque ahí es donde son todo lo que ellos piensan tener, creer, todo es probado. Y Dios quiere deshacerse de esos dioses falsos en nuestros corazones. Tú dices, no, es que yo no, el dinero es, me da igual. Pero cuando Dios comienza a tocar las finanzas, Tienes que hacerte la pregunta, ¿será que amaba yo el dinero un poco de, que tenía mucho interés en el dinero? Por eso Dios lo toca. Ya no empiezan a salir invitaciones como antes. ¿Por qué? Ahí es donde estaba tu identidad y Dios no quería que tu identidad estuviera allí. Empiezan a suceder cosas en tu familia, con tus hijos. ¿Por qué? Porque estaban ocupando el lugar que le pertenece a Dios. Todo lo que le ocupe el lugar que le pertenece a Dios será probado. Dios confronta de manera amorosa a los ídolos, no para avergonzarnos, sino para liberarnos. Porque Dios no quiere ver a sus hijos esclavizados. Recuerde que yo le dije que los ídolos falsos y esos dioses ocultos prometen satisfacción, pero en realidad lo que hacen es que te esclavizan. Y Dios lo que quiere es que seas una persona libre. ¿Puede decir amén? Que vivas en libertad. Jeremías en el capítulo 16 dice lo siguiente, y quiero leer esto. Dice la palabra de Dios así. En el versículo 6, morirán en esta tierra grandes y pequeños y no se enterrarán, ni los plañirán, ni se rasgarán, ni se raerán los cabellos por ellos, ni partirán pan por ellos en el luto para consolarlos de sus muertos, ni les darán a beber vaso de consolaciones por su padre o por su madre. Y más adelante, vamos al verso 10, dice, y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos, ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es nuestra o qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Así nos ha pasado a nosotros muchas veces. ¿Yo qué hice? El evangelio moderno que te van a predicar aquí en Estados Unidos y ahora lastimosamente en todas partes de Estados Unidos no es el evangelio de un Dios que confronta, es solamente de un Dios que ama. Pero porque Dios ama, Dios confronta. Si no, pregúntale a los casados. Yo la amo mucho. Pero usted confronta. O ella lo confronta a usted. Todos los días, dice el hermano Salas. ¿Por qué? Porque se ama. Dios, porque ama, confronta. Y mira bien, que Jehová dice, ellos dirán, ¿qué pecado hemos cometido? Te diré. Y dice en el verso 11, dice, entonces les dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos y los sirvieron. Y ante ellos se postraron y me dejaron a mí y no guardaron mi ley. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres. ¿Por qué? Porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Por tanto, yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido. Y allá serviréis a dioses ajenos día y de noche, porque no os mostraré clemencia. En Romanos, en el capítulo 1, dice la palabra de Dios que Jehová, que Dios entregó su corazón a sus deseos. ¿Por qué? Porque iban tras sus propios deseos. La cruda realidad es que el hecho que nosotros vayamos a la iglesia no significa que Dios es Dios de nuestros corazones, que Dios es Rey sobre nuestras vidas. ¿Cómo nos daremos cuenta? Nos damos cuenta en la manera que vivimos. Y si hay algo que está ocupando el lugar de Dios en nuestras vidas, tarde o temprano Dios va a confrontar eso. ¿Pasó algo, una situación en tu familia? ¿Cómo reaccionaste? Ahora te diste cuenta, sí, Señor, perdóname. Por eso Dios permite que sucedan cosas en nuestras vidas. Me lastimaron a mis hijos, pues es como que me lastimaran a mí. Yo no entiendo eso, para serle honesto, porque yo no soy padre. Pero una cosa sí le digo, viendo a mis padres, yo era como que, oiga, alguien defiéndame. Porque mis papás hablaban con los hermanos, con otras personas, ¿sí o no, Arely? ¿Dónde está Sergio? Porque Sergio no me deja mentir tampoco. Entonces, yo me acuerdo que escuché a un hermano que dijo, mis hijas son santas. Y dije, este hermano, ¿cómo ama a sus hijas? Pero eran unas, no quiero decir locas, pero eran locas. Y luego llegaban los pastores Mengíbar. No, yo sé que mis hijos no son santos. Mis hijos es, y este se enoja mucho, este es muy desordenado, esta es muy así. Y yo decía, no, pues, gracias. Yo decía, Señor, por favor, toca el corazón de mis papás. Ellos están haciendo el trabajo de Satanás, por favor, Señor, no. Pero ¿sabe qué? Eso no significa que no nos amaban. Eso significaba que conocían la verdad y ellos rehusaban que el corazón de ellos fuera esclavizado por nosotros, sino que su corazón fuera siempre sujeto a la verdad de Dios. ¿Puede decir amén? Póngase en pie. Ya ve que no fue media hora, fueron 15 minutos. Y quiero terminar así. Hermano, me pasa su velita, por favor. Quiero recordarle que el hecho que algo esté oculto no significa que sea inofensivo. Dios lo quiere desarraigar también. Y así como el vidrio, como el cristal, los ídolos en nuestros corazones pueden ser transparentes, pueden ser frágiles y muy difíciles para detectar. Pero ¿sabe cuál es el peligro? Es que si mantenemos esto en nuestro corazón, el momento que se rompe, ¿qué es lo que pasa? Va a herir y va a dañar. Por eso hay gente que vive muy amargada todavía. Por eso hay gente que todavía hiere con sus palabras, con sus acciones. ¿Por qué? Porque ese Dios fue quebrantado y no lo deshizo. No permitió que Dios lo sacara, sino que esos vidrios quebrados dentro del corazón todavía siguen hiriendo y dañando, y producen dolor en otras vidas, y producen dolor en su propio corazón y en sus propias vidas. Dios no quiere eso. Dios quiere darte un corazón limpio, un corazón honesto, un corazón puro. Por eso es que Dios nos llama a la santidad. La idolatría no es una debilidad, quiero que entienda eso. La idolatría es un pecado grave. Por eso es importante que todos los días nosotros nos rindamos a la presencia de Dios y digamos, Señor, ¿qué es lo que hay en mi corazón que aún yo todavía no me doy cuenta? El Salmo 51, David dice lo siguiente, dice, lávame más y más de mi maldad. El Evangelio moderno te dice, ya Dios te lavó, ya te limpió, ya. No, lávame más y más de mi maldad. Este es un hombre que dice la palabra de Dios, que era conforme al corazón de Jehová. Dice, purifícame y seré más puro. Crea en mí un corazón limpio. ¿Por qué? Porque es de todos los días, un corazón que le pertenece a Dios, es un corazón que todos los días corre a su presencia y dice, Señor, antes de yo hablar, ¿qué es lo que yo traigo en mi corazón que no me he dado cuenta? ¿Qué es lo que cargo todavía en el corazón? Purifícame para yo poder ayudar a otros. Cámbiame a mí primero para poder ayudar a otros. Entonces yo creo que este es el día para decirle a Dios, Señor, arranca de mí todo Dios falso, todo Dios que se ha escondido en este corazón. Quiero que cierres tus ojos. Si hay alguien aquí que dice, yo quiero un nuevo corazón, yo quiero entregarle mi vida a Dios, yo te voy a pedir que levantes tu mano al cielo y quiero orar por ti. Si tú dices, yo reconozco que no le he entregado mi corazón a Dios, pero hoy yo quiero un corazón puro, levanta tu mano al cielo. O si de pronto tú dices, yo en algún momento le entregué mi corazón a Dios, pero me he desviado por las pasiones y los deseos de este mundo, yo te voy a pedir que levantes tu mano en alto. Y lo único que quiero hacer es orar por ti. Tú dices, yo me quiero reconciliar con el Señor. Hoy en este día yo quiero orar por ti. Dios te bendiga, veo tu mano. Si habrá alguien más que dice, yo me quiero reconciliar, yo sé que me he desviado, yo sé que mi corazón no está bien, mi vida no está bien, yo quiero orar por ti, levanta tu mano muy en alto. La palabra de Dios nos relata La razón por la cual la idolatría es muy grave, porque nos descalifica de entrar al reino de Dios. Por eso la Biblia no nos dice que resistamos la idolatría, nos dice que le demos muerte. Entonces, hoy yo le voy a pedir a todos que repitan esta oración. Es más, si usted quiere pasar al frente y usted dice, yo quiero pasar un tiempo con el Señor, yo quiero abrir mi corazón y decir, Señor, escuché tu palabra hoy, ayúdame, Señor, a vivir puro delante de ti, pasa al frente y vamos a hacer una oración juntos.
Gracias por haber escuchado los mensajes de Iglesia Filadelfia Central y su pastor, René Mengíbar. Si alguna vez has deseado apoyarnos financieramente para ver el avance del reino de Dios en tu generación, ahora es el momento. Creemos que tu semilla continuará construyendo la Iglesia del Espíritu Santo, abriendo una bendición poco común. Puedes estar con nosotros dando una semilla del reino hoy.